Bueno, hoy quiero tener un tema que yo le he puesto encuentros de vida. Entonces voy a mencionar varios encuentros de vida. Encuentros de vida, ¿a qué les llamo yo? A encuentros que han cambiado vidas. Y para eso he buscado unos pasajes en la Escritura y todos los encuentros están relacionados con el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento de vida, ¿sí o no? Estudiábamos con Pablo que las primeras civilizaciones donde se asentaron alrededor de los ríos, la egipcia alrededor del Nilo, la otra a nivel de la Mesopotamia, ¿no? Entonces la media luna fértil. Entonces el agua es, del agua proviene la vida. Por eso vamos a hablar hoy de encuentros de vida. Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo que no había agua del grifo, no se podía beber el agua del grifo porque el agua era mala. Entonces, para beber, recogíamos agua en un pozo que se llama aljibe. ¿Conocéis los aljibes, no? Sí, los aljibes son pozos hechos de cemento, completamente cerrados, ¿no? Y ahí se recoge el agua de lluvia. Sería como una cisterna, ¿no? Se recoge el agua de lluvia. Entonces, los techos en mi casa eran, y la de los vecinos también, eran lisos, con un declive y tenían una bajante para el agua. Entonces, cuando llovía, el agua de lluvia, todo el agua de lluvia que caía, se iba por un, como digamos, un canalón. Y ese canalón terminaba en el pozo. Pero, claro, el techo estaba sucio, ¿no? Entonces tenían un canalón por donde bajaba el agua de la lluvia y una cucharita que se llamaba para que impidiera que ese agua fuera al pozo. Entonces, cuando empezaba a llover, el agua caía en el techo, pero el primer agua servía para limpiar el techo. Entonces, todo ese agua sucia se iba perdiendo, se iba tirando. Entonces, mi padre nos mandaba a quitar la cucharita. Entonces, como nos teníamos que mojar, éramos tres, una vez nos tocaba cada una. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Quitar la cuchara, la traba. Entonces, como cuando mi padre ya pensaba que el techo estaba limpio, ¿no? Y quitamos esa cuchara y ya ese agua iba al pozo, al aljibe, que no es lo mismo pozo que aljibe. Y entonces ese agua la usábamos para beber. Pero ¿qué pasaba con el agua esa? Que cada tanto mi padre tenía que ponerles unas pastillas porque el agua, si no estancada, se tenía gérmenes, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de unos encuentros del libro del Génesis y del Éxodo alrededor de el pozo de agua. Entonces, el primer encuentro que yo quiero hablar, el encuentro de un siervo de Abraham que fue a buscar mujer para su hijo Isaac. Llegó el momento que Isaac, el hijo de Isaac, tenía que casarse. Entonces el padre, Abraham, lo sabéis porque hemos leído y releído el Génesis. Entonces necesitaba una mujer adecuada para su hijo Isaac, del cual iba a venir la descendencia que le prometió el Señor Dios. Entonces él mandó a su siervo y le dice, no me busques una mujer cualquiera. Entonces fue el siervo, Génesis 24:11, el siervo va y ora y le dice, Dios mío, dice, Dios de Abraham, que yo vaya al pozo, y cuando van las chicas a buscar el agua, ¿no?, al pozo, porque buscaban, no tenían agua corriente tampoco, la que yo le diga y le dé de beber a mis camellos, que esa sea la mujer para Isaac. Dice 24:11, e hizo arrodillar, este es el siervo, que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Aparte, estos encuentros son muy románticos, relacionados con lo del día 17. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Bueno, a la hora que salen las doncellas por agua. Entonces él tenía que ir por una chica, donde iba a ir, donde se reunían las chicas, a buscar agua. Entonces dice, y dijo Jehová, Dios mío, hoy te ruego de tener hoy un buen encuentro. Esa es la palabra clave del mensaje de hoy, encuentro de vida. Y decidme vosotros si el encuentro de un chico y una chica que se quieren y que se casan no es encuentro de vida. Es un encuentro de vida porque lo lógico es que después tengan hijos y sea de vida. El 15. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí, fijaos qué rápido contestó Dios esa oración, vino Rebeca. y ya sabemos la historia de amor de Isaac y de Rebeca, ¿sí? Y de Isaac y Rebeca fue un encuentro de vida, al lado de un pozo, ¿ah? Esto era un lado de pozo, eso es lo que quiero que veamos. Un encuentro de vida al lado de un pozo de agua. Y de este matrimonio de Isaac y de Rebeca, parece que Isaac era bastante recatado, estaba en su casa, obediente a su padre. Entonces, el padre le hizo llevar la mujer. Rebeca estuvo gustosa de ir e incluso recibió todos los bienes de su madre, porque dice que vivió en la tienda de Sara. Y nacieron Isaac y Rebeca, tuvieron dos hijos, ya sabemos, Jacob y Esaú. Y sabemos que por medio de Jacob viene la descendencia de Jesús, ¿no? Bueno, tenemos el primer encuentro. Pero yo, releyendo el Génesis, encuentro otro encuentro bastante similar. Y ese lo tenemos en Génesis 29. Y ese encuentro es de Jacob, ¿sí? Jacob, que sería el hijo de Rebeca, de Jacob. Pero este Jacob tiene una situación diferente. En Génesis 29, Jacob huye porque había metido la pata de una manera excepcional. Entonces, huye. Pero fijaos, aunque nosotros huyamos, Dios si nos tiene que encontrar, nos encuentra, ¿no? Y él también al lado de un pozo de agua llega y entonces ves que van llegando los pastores. Dice, luego Jacob siguió su camino. Otra versión dice, huye. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque los ganados, bueno, sigue. Y había una piedra, fijaos lo de la piedra, sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, sentimos. Y dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde soy? Y ellos dicen, de Harán. De Harán es que había salido Abraham. Mientras él estaba hablando, tuvo un encuentro ¿con quién? Con Raquel. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Entonces ahí tenemos el segundo encuentro de Jacob con Raquel, ¿al lado de dónde? De un pozo de agua. Y este fue un encuentro de vida o no de vida. Imaginaos si habrá sido encuentro de vida que Rebeca y Jacob tuvieron de hijo a José. Y gracias a José no se murió de hambre toda la descendencia de Abraham y de Isaac y de Jacob. ¿Fue encuentro de vida? Un encuentro de vida. Entonces ya tenemos el segundo encuentro, ¿no? El segundo encuentro es de Jacob, ¿con quién? Con Raquel, del que nacería su hijo José. Vamos al tercer encuentro rapidito. Ese ya lo tenemos en Éxodo. Ya pasó el tiempo y era otro que huía. En Éxodo, ¿quién, que huye, quién puede ser? Moisés. Moisés también metió la pata. Y Dios tenía un propósito con él. Y él huyó al desierto de Madián, desde Egipto al desierto de Madián. ¿Y a dónde llegó? A un pozo. Éxodo 2, 16. Él va a un pozo y se encuentra, no a una, sino a siete. Dice, y estando sentado junto al pozo, él sale corriendo al desierto para que no lo mate el faraón. Sí, el otro corría para que no lo matara su hermano. Entonces, en un pozo también, se sienta y ve que empiezan a venir pastores y aparecen siete muchachitas, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de sus padres. Más los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces, ¿qué hizo Moisés? También lo mismo que Jacob. Se mostró su valentía, ya no levantó una piedra, sino que hizo, dice, se levantó y las defendió, se peleó con los otros para que le dejaran que las ovejas de las niñas bebieran. Entonces, ¿qué pasó? Una de ellas se llamaba Séfora, la llevó a su casa y se casaron. ¿Ah? El tercer encuentro, Moisés con Séfora. Y vemos que también es un encuentro de vida, porque Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Y también lo que hace es que su suegro, Jetro, le aconseja mucho y le ayuda, ¿no? O sea que ese encuentro en el pozo también es un encuentro de vida. No me digas que no es interesante esto, a que no habías puesto a veces a ver eso. Entonces tenemos encuentro de vida al lado de un pozo. Pero yo me he ido un poquito más. ¿Qué significa el agua? Significa la vida. Y me voy a los profetas. Y cuando leo de pozos, no me habla de cosas tan bonitas y ni tan románticas como esta. El otro pasaje lo tenemos en Jeremías 2. Este es otro encuentro. El Señor está hablando, leerlo en casa, de una relación de pareja. Pero en la pareja, en esto, la pareja es, el esposo es el Señor y la esposa es el pueblo de Israel. ¿Sí? Como ahora, la esposa del Señor es la iglesia. Entonces él le habla, pero de una forma le recrimina y le dice que cuando él se casó con ella, con su pueblo, que lo sacó de Egipto y todo, ¿no? Dice, estabas en tierras muy, muy áridas y ahora te traje una buena tierra, pero luego me engañaste y me fuiste infiel. El pueblo le fue infiel, porque te fuiste detrás de otros ídolos, todo. Lo compara a una mujer adúltera. Fijaos qué encuentro, pero qué comparación más diferente. El otro encuentro, ¿cuál sería? De Dios con su pueblo. Y entonces le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Antes, en otra parte, le compara a una infidelidad. Pero acá le dice, porque el pueblo había llegado a la tierra prometida con Moisés y Josué, y luego ya se olvidaron de este Dios, ¿y qué hicieron? Empezaron a adorar los dioses de esa tierra. Y dice, porque me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y fuente de agua viva es un manantial, es un pozo que se cava, ¿no? Un pozo de sondeo y el agua, bueno, aunque ahora no están tan puras, pero generalmente son puras las aguas de que bebemos del pozo. Y cavaron para sí cisterna. ¿Qué dijimos que era cisterna? Un recipiente cerrado donde metías el agua y que el agua, si tú no hacías nada, en un tiempo se podría. En vez el manantial y el pozo siempre tiene agua nueva. Dice, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Es un pasaje de juicio. El Señor está diciendo, ustedes eran mi pueblo, los saqué, los traje, los llevé por el desierto, les di agua en el desierto, de la roca, los llevé a la tierra que fluye leche y miel. Pero lo que me encanta, que Israel no tiene ningún río muy importante, el río Jordán y el Mar Salado encima, pero Dios era el que le daba vida. No como las generaciones de las civilizaciones del Nilo, de Egipcia, que les daba vida el Nilo. Y a las de la Mesopotamia le daban el Tigre y el Éufrates la vida. Al pueblo de Israel que se la daba Dios mismo. Entonces dice, me dejaron a mí la fuente viva y cavaron para vosotros cisternas falsas. Pero eso no solamente es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una forma de que la gente de hoy, la sociedad de hoy, busca en cualquier parte, ¿sí? Con respecto a cualquier tema, ya que estamos hablando al matrimonio, ¿qué opina Dios del matrimonio? Una cosa. ¿Qué opina el mundo? Cualquier cosa diferente. Y según las épocas cambia, y según la cultura cambia. ¿Con qué opina con respecto a la educación de los hijos? La palabra de Dios dice una cosa, y la psicología y todo parece que va descubriendo cosas nuevas. Pero la palabra de Dios nunca cambia, no importan las culturas, sigue siendo viva y eficaz y vigente a pesar que se haya escrito hace más de 2000 años. ¿Bien? Entonces, la sociedad de hoy busca cosas diferentes. Por ejemplo, con respecto a la familia, y verás ahora toda, con respecto al trabajo, con respecto a muchísimas cosas, el punto de vista es diferente, porque estamos cavando en nuestra sociedad cisternas rotas, cisternas que tienen un agua que se descompone. Entonces veo que a través de esta comparación negativa sacamos una verdad, que Dios es el agua viva y el agua pura, el agua que da vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Entonces los primeros eran encuentros románticos, que daban encuentros de vida de alguna forma. Y estas son advertencias que hace al pueblo de Israel de que Él es el agua verdadera que da vida. ¿Para qué vamos a ir a buscar fuera? ¿Sino? Con respecto a una situación, un problema que hay en la familia. La vecina te cuenta una cosa, la otra vecina te cuenta una cosa. Yo veo, por ejemplo, pacientes míos. Me dice, ¿qué anestesia me van a poner? Entonces yo le explico, le vamos a poner esta y le van a poner esta. ¿Y sabes qué me dicen? ¡Uy, pero me han dicho que esa es muy mala! Y le digo, ¿quién se lo dijo? ¡Ah, en mi pueblo! ¡Mis vecinas! Y entonces le digo, a ver, ¿quién le parece a usted que sabe más de anestesia? ¿Su vecina o yo? Ah, dice usted, bueno, entonces me tendrá que hacer caso a mí, ¿no? Lo mismo, aunque parezca ridículo, es lo que hacemos nosotros. Vamos y le pedimos opinión a libros, a científicos, a cosas, cuando Dios ya ha dado claramente el consejo, cómo criar a tu hijo, cómo afrontar el problema de enfermedad, cómo afrontar el problema económico, cómo afrontar un problema de tentación. Dios nos va dando en su palabra la solución y el punto de vista correcto. Entonces yo le digo, usted no le haga caso ni a su vecino ni a su vecina, porque puede ser que su vecino le haya ido mal, pero que le haya ido mal no quiere decir que esa sea la verdad, es solamente un aspecto. Supongamos que el vecino le fue mal con esa anestesia. ¿Eso quiere decir invalida todo lo demás? No. No invalida. Dice, uy, yo me casé y ahora no me voy a casar porque me fue mal la primera vez. Que te haya ido mal en el matrimonio no invalida que el matrimonio es lo que designó Dios, ¿no? O yo no voy a tener hijos porque los hijos dan mucho trabajo. Que los hijos den trabajo quiere decir que tú no tengas que tener hijos porque los hijos son una bendición de Dios, ¿no? Una verdad puntual no invalida la verdad absoluta que es la de Dios. ¿Me explico, no? Porque si no diríamos, mira, dice el dolor de cabeza que le da el hijo, yo ni me caso ni tengo hijos para no tener problemas. Bien, el otro pasaje en Isaías 55:1, fijaos qué bonito, dice, a todos los sedientos, sediento de justicia, sediento de sabiduría, sediento de amor, sediento de paz, sediento de conocer a Dios, sediento que se cumpla la justicia, sediento de que el Señor venga. Entonces dice, venid a mí todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Bien, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso es, habla de toda, quiere decir, de toda la compra, digamos, todo lo que tú necesites, yo te lo doy, sin necesidad de que tú gastes. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos escuche, y Dios nos da las bendiciones abundantemente y sin ningún precio. Vamos, ningún precio para nosotros. Jesús pagó el precio, ¿sí? Lo que el Señor, a veces la gente dice, pero no puede ser tan fácil eso de no tener que hacer nada y creer y que te perdonen los pecados. ¿Habéis escuchado que la gente dice eso? No puede ser tan fácil, yo tengo que hacer algo. No puedes hacer nada, porque ya todo está hecho. Porque el precio que tendrías que pagar tú para comprar tu salvación, nunca podrías pagarlo. Entonces, por eso, te lo doy. Y Jesús, a Jesús sí le costó, ¿no? Entonces, cuando dice el Señor eso, se refiere a que no tenemos que pagar, pero tenemos que ir a Él. E ir por medio de la fe y decirle, Señor, aquí estoy, quiero tener un encuentro contigo. Seguimos con los encuentros. Escucho mucho Radio María, me gusta, determinados programas, y me gusta porque ellos, en vez de usar la palabra como nosotros, en conversión, dice, tienes que tener un encuentro con Jesús, ¿sí? Es una forma diferente de hablar, un encuentro con Jesús. Y no solamente el encuentro inicial, donde pasas a ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios, sino necesitas renovar ese encuentro con tu esposa. No solamente te casaste hace 35 años, ese encuentro de ese día que nos acordamos, sino cada día es un nuevo encuentro. ¿Ah? Le digo a mi padre cuando iba a ser 50 años de casado, ellos y nosotros 25, le digo, ¿habéis hecho renovación de votos? ¿Y sabes lo que me contestó él? Todos los días la hago. ¿Ah? Todos los días. Y ya van a ser 60 años de casado. Todos los días hago renovación de votos. Decido seguir con mi mujer. Y cada día yo decido continuar con mi marido. Y eso no depende de lo que él haga, sino de lo que yo decido. Por el Señor, ¿no? El encuentro trascendental. Y el encuentro no es solamente cuando te conviertes, sino el encuentro cada día con el Señor para renovar tu vida. Bien, y ya pasamos al Nuevo Testamento. Y ahí hay un encuentro, a ver, un encuentro al lado de un pozo en el Nuevo Testamento. A ver, pensar. La mujer samaritana, entonces tenemos un pozo, ¿sí? No pasa, no relacionáis, ¿sí? La mujer samaritana está en Juan 4. Juan 3 habla de Nicodemo, ¿ah? Otro encuentro, ¿ah? Fijaos cómo tenemos. Nicodemo se encuentra con Jesús y le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Bien, y en Juan 4 tenemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No vamos a contar la historia, que la sabéis, pero fijaos, un encuentro al lado de un pozo. ¿Y qué significa el pozo? es un símbolo o una representación o una enseñanza del agua viva que es Jesús. Y si no, leamos el versículo, dice, la mujer había salido más o menos a las 12 del mediodía, una hora donde el sol estaba a rabiar. Las otras iban a buscar agua muy tempranito o muy tarde. Los otros dijimos que a la hora de la tarde fue el siervo de Abraham, porque a esa hora iban las chicas a buscar agua. No a pleno sol, a nadie se le ocurre, ¿no? Entonces, posiblemente, para no juntarse con las otras mujeres y que le hablen mal de ella y todo lo demás, ¿no? Entonces, está Jesús solito ahí, esperando hablar con ella, porque el Señor prepara el encuentro que tiene para ti. No es una coincidencia que Jesús se quedó. Él quería encontrarse con ella. Y los discípulos los mandó a que fueran a comprar comida. Y se quedó él solo. Y vino esta mujer. Y entonces, ¿él qué le dice? A esa hora, con la garganta seca, ¿sí? Con la garganta seca, le dice, Señor, le dice él a la mujer, ¿dame qué? Agua. Y entonces ella se admiró porque los judíos no hablaban con los samaritanos. ¿Ah? Es como si en la escuela no se hablaban con los payos o los gitanos o los marroquíes con los otros. No se hablaban. Entonces, pero él le habla. Aparte otra cosa, él era hombre y ella era mujer. En esa época había diferencia. Entonces, fijaos qué descolocado. Estar hablando con una samaritana y encima solo con una mujer sola. ¿No? El Señor rompe todas las normas. El otro encuentro entonces es de Jesús, ¿con quién? Con la mujer samaritana, ¿al lado de qué? De un pozo de agua. Ese pozo era el pozo de Jacob. Jacob lo había hecho, porque claro, ahora ¿qué hacemos? Compramos casa, compramos coche, y si le podemos dejar a nuestros hijos una casa, aunque se la tengan que dividir entre cinco, le dejamos de herencia. Pero lo que les dejaba de herencia Jacob a los hijos eran los pozos, porque ahí de ese pozo bebía él, sus hijos, y todos los animales. Entonces ahí estaba esta mujer y dice, este es el pozo de Jacob. Ella le dice, Señor, dame. Dice el Señor, más si tú me pides agua, le dice el Señor, si tú me pides agua, del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. Entonces le dice, pero si el cántaro lo tengo yo, tú no tienes nada. Y entonces él le dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. Jamás. O sea, que si tú bebes agua, mañana tienes sed de nuevo, ¿no? Porque el organismo es un porcentaje muy alto de agua. Pero el Señor estaba hablando de agua espiritual. Si tú tienes un encuentro conmigo, hoy tienes sed y mañana tendrás sed, pero vendrás a mí. Y pasado tendrás sed y vendrás a mí. Y yo soy, ¿no? Una cisterna. ¿Yo soy qué? Una fuente de agua viva, un manantial. Y dice, no solamente eso, que no tendrás sed jamás, sino, fijaos, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muchas veces vamos a Dios para que él llene nuestra necesidad. ¿A qué sí, Lali? Lo que yo necesito que me lo dé. Y está bien, no está mal. Pero si tú solamente te quedas con que llena tu necesidad, eso malo. Porque dice que te llenarás de Dios hasta qué. Hasta que brote y salte y sobre, y eso sobreabunde y moque el que está al lado. ¿Sí o no? O sea, hay creyentes que parece que están húmedos nomás. Húmedos, que le da una gotita de vez en cuando. Yo tengo una gotera en mi piso. Tengo casi toda la casa terminadita y una casa que tiene el hueco ahí, y no solamente que tiene el hueco, sino cada tanto, es como si le largaran ese vaso de agua y cae encima del escritorio de Pablo. Y por unos días no cae y otros días cae de nuevo. Entonces no hay una fuente de agua viva, gracias a Dios. Pero es así a cachito, que ya parece que es el vecino, claro, pero como el vecino tiene un suelo y él no ve nada, ¿me entendés? La que se afecta es el mío que está abajo. Entonces cada tanto un poquitín de agua. Entonces el seguro ha venido y ha dicho que viene de arriba. Pero a veces los creyentes nos mojamos así. Entonces va mi cuñada y me dice, hay manchitas de tres gotas. ¿Ah? Y otro dice, tuvieron los chicos el día del campamento y cayó un poco más, ¿no? Pero después otro día nada, ¿no? Entonces a veces los creyentes nos acercamos al Señor. Uy, hoy me entusiasmé con el grupo y me he leído 5 capítulos de la Biblia. Y después un montón de días no leo nada. Entonces, estamos los creyentes secos y a veces un poquito húmedos. Pero el Señor dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, y eso es lo que da el Espíritu. Entonces, cuando esté uno al lado tuyo, tú tienes que, él tiene que decir al otro, qué bien que al lado de este me refresco, ¿no? Bueno, qué bonito. La mujer del Señor le dijo, dame de ese agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Fijaos, todavía lo tenía Jesús delante suyo y no entendía que él estaba hablando del agua de vida, del encuentro con él. Entonces después, no vamos a leer el pasaje, él le dice a esta mujer samaritana, ¿sabes qué le dice? Yo soy el Mesías. Entonces la mujer, me encanta, tira el cántaro, que era, tira el cántaro y se va a avisar a todos. Dice que muchos creyeron. Este fue un encuentro de vida, porque creyó ella y creyeron los samaritanos. Y él pasaba, pero le dijeron los samaritanos, no te puedes ir, tienes que quedarte a contarnos. Y Jesús le contó, les habló y dice que creyeron en él los samaritanos. Y él se quedó varios días hasta que ellos creyeron. Este encuentro de la mujer samaritana al lado del pozo de Siquem, era un pozo que Jacob le había dejado a José. Entonces dice ella, este pozo nos dejó nuestro padre Jacob. ¿Eres tú más importante que Jacob? Sí, le dice, porque yo soy el Mesías, el que iba a venir. Y vemos otro encuentro de vida. La mujer samaritana y el Señor. Juan me encanta porque es un evangelio diferente. En el mismo capítulo 6:35 vuelve a repetir y en el 7 de nuevo. Dice 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es algo simbólico, ¿ah? Pero también, yo voy a satisfacer toda tu necesidad siempre. Eso quiere decir el Señor con que nos da el pan y el agua. Dice, nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, nunca tendrá, ¿qué? Sed. Ya, porque hay gente que busca en la religión, hay gente que busca en el dinero. La gente, ¿sabes qué busca? Cree que tener una buena posición, un buen trabajo y un buen dinero, eso es el sumo. Pero anda, iros a Villanueva de la Vega y encontrados todas las personas que ganaban un montón de dinero con unas profesiones que se han ido a probar en la vida hippie, alternativa, a ver si ahí está el agua que me pueda saciar. Y si no, fijaos, cuando me viene algún paciente de la Villanueva de la Vega, le digo, ¿de dónde era? Ah, yo era de tal, pero lo dejamos y ahora nos dedicamos a miel ecológica. No estoy en contra de eso. Y otro, ya nos dedicamos a la vida natural sin nada contaminado. Porque se han cansado de lo que puede dar el dinero. El que no lo tiene va tras el dinero porque cree que ahí es lo que va a encontrar. El que no tiene una profesión va tras de ella porque cree que la profesión y el título le va a dar algo. Pero el que ya lo tiene se da cuenta que, a no ser que esté ahogado y engañado por el dinero, que eso no le da la felicidad. Y se busca a vivir con las mismas alpargatas y las cosas de hace tiempo, ¿no? Buscamos cosas nuevas. No tendrá sed jamás. Y en el 7, fijaos, capítulo 3, encuentro de Nicodemo, capítulo 4 con la mujer samaritana, capítulo 6, esto y el capítulo 7, 37. Y ya estamos terminando, faltan dos versículos. 37, el Señor repite, ya hay muchos más, pero vamos solamente con esto. ¿Qué dice? Ríos de agua viva, fijaos, no un vasito, no un chorro, no gotita. No gotitas, las que caigan a mi piso que sean gotitas, ¿sí? Pero ríos de agua viva que te empapan. ¿Habéis visto cuando regáis los tomates cómo crecen? Pero ¿cuánta agua necesitan los tomates, no? ¿Cuántas aguas necesitan? Mucha agua para eso. Dice, en el último gran día, bueno, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchaos, escuchaos aquí cómo el Señor ya da más luz. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él. Pues aún no había recibido el Espíritu Santo. Cuando el Señor habla de que él va a saciar tu sed, cada día está hablando de que lo va a hacer por medio de qué? Del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Recordamos, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el generador, el Hijo el que murió en la cruz y el Espíritu Santo que está con nosotros. Pero podemos decir, Dios con nosotros. Entonces, el que cree en él y tiene el Espíritu, cada día de tu interior tiene que brotar el Espíritu, ¿o no? Y el fruto del Espíritu, y los dones del Espíritu, y todo lo demás del Espíritu. Entonces acá, el Señor, a medida que va transcurriendo su contacto con sus amigos, tiene un contacto más íntimo y conocemos. Entonces, mientras más tiempo pasamos y más comunión hay y más intimidad se yo aprendo de Dios. Pero ojo, no aprendamos de oídas. Los samaritanos dijeron, te habíamos oído hablar de ti, a la mujer que salió y lo divulgó, pero ahora te conocemos. Un encuentro de oídas, de lo que te cuentan, de lo que es bonito, pero el encuentro que vale es el que tú tienes con Cristo íntimamente. Entonces, si tú no has tenido nunca un encuentro con Cristo de esta forma, encuéntrate con Él. Conviértete, o sea, vuélvete, nace de nuevo, como le decía Samaritano. Y si tú lo has tenido, corren dentro de ti ríos de agua viva, que cada mañana te despiertas y quieres saber lo que Él dice, quieres orar, quieres enfrentar tu problema de una forma diferente, le pidamos al Señor que renueve eso en nuestra vida. Y ya para terminar, vamos a Apocalipsis. Es muy bonito porque en el capítulo 21 habla de lo que será estar en el cielo. Lógicamente que el cielo es algo que en otra dimensión que no lo podemos entender. Entonces, utilizan cosas simbólicas, ¿no? Simbólicas que no conozcamos. Dice una calle de piedra, el suelo de oro. ¿Pero qué quiere decir? No que van a ser de oro. ¿Para qué nos sirve un sueldo de oro? Quiere decir que lo que ahora todo el mundo va por el oro, ahí lo vamos a pisotear y va a ser como polvo. Ah, eso quiere decir calles de oro. No quiere decir que va a haber calles literalmente de oro. Bueno, a lo mejor lo hay. Quiere decir que lo que acá es lo más alto, allá va a ser lo más bajo. Ahora a la gente se mata por dinero, los países se matan por dinero, pero ahí no va a tener importancia, dice. Y me dijo, hecho está. Yo soy, en ese pasaje habla de cómo se va el lugar, una ciudad con piedras preciosas y etcétera, mucho del punto de vista simbólico, ¿sí? Pero hay que ver lo que a qué se refiere. Dice, al que tuviere sed, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios mismo es el fuente del agua viva. Bueno, y con esto terminamos. Hemos hecho un pequeño recorrido de la vida al lado del agua. Desde los pozos del Génesis, hemos visto cuando el pueblo se fue tras otras riquezas. ¿Sabéis lo que hicieron el pueblo? Y lo menciona en ese pasaje, Jeremías, leerlo, dice. No estuviste conforme con lo que yo te di, y eso que te saqué de la esclavitud, te llevé por el desierto y te di agua y te vine acá. ¿Sabes qué hiciste? Te fuiste a las culturas de quién, les dice Dios. Hoy lo leíamos con Pablo, a la cultura de los egipcios, al lado del Nilo, y a la cultura de los asirios, al lado de la Mesopotamia. Entonces ellos dejaron su propia agua y se fueron tras la cultura, los dioses. Ellos adoraban al Dios verdadero y se fueron a adorar los dioses del otro. Dice, a ver, parece que este Dios no me basta. Vamos a ver si adoramos también. Y se contaminaron con la cultura de Egipto y de la Mesopotamia. Fueron infieles en eso, ¿no? Y fijaos qué interesante, porque habla alrededor del agua. Génesis, encuentros de vida, los profetas, donde el Señor les recrimina, sí, porque el Señor también recrimina la conducta pecaminosa, y luego hemos ido al Nuevo Testamento, cuando el Señor ya se abre y te dice, yo soy el agua, y donde les enseña, el agua es el Espíritu que vais a recibir cuando creáis en mí, y que de vuestro interior van a salir ríos de agua viva, que me satisfagan a mí y al vecino. Y lo precioso es lo de la eternidad. La gente tiene miedo de morirse. ¿Por qué? Primero porque es algo, como no lo hemos hecho nunca, nos da miedo, ¿sí? Una cosa desconocida, un colegio nuevo, un profesor nuevo, una novia nueva, qué sé yo. Cualquier cosa nueva nos da miedo. Pero nos da miedo porque también la muerte es contrario a la vida. Pero los creyentes tenemos la promesa del Señor que cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. Entonces quiere decir que en el momento de nuestra muerte, este cuerpo que no sirve se queda. Pero nuestra parte no material sigue viva eternamente para Él. Escucharme, ¿cómo sabemos que sigue viva? Cuando Dios le dijo, ahora no me acuerdo quién le dijo, porque yo soy Dios de... en Job que estaba leyendo. Dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Que se habían muerto hace muchos años.
Y él decía, yo no soy Dios de muertos, sino soy Dios de vivos. O sea que tú estás vivo hoy. Y puede ser que tu cuerpo se quede aquí. Mañana, pasada o el día menos pensado, no sabemos. Pero tú seguirás teniendo el mismo Dios, porque seguirás vivo. Siempre sin cuerpo, no. Porque creemos, y ya me metí en otro tema, en la resurrección de los muertos, ¿no? Que el Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? Y resucitaremos. Todos los muertos en Cristo resucitaremos con un cuerpo. No nos vamos a quedar como almas volantes por ahí. Vamos a estar recubiertos nuestro cuerpo como el del Señor glorificado. ¿Y qué beberemos? Simbólicamente, nuestros cuerpos no necesitarán agua. Para la eternidad estaremos bebiendo del Señor Jesús de Dios. El cielo puede tener muchas cosas, pero lo mejor que hay es Dios en plenito. Padre querido, en este momento queremos agradecerte por todo lo que tú nos das. Te queremos agradecer por la enseñanza de tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que tú renueves nuestro encuentro contigo. Que cada día podamos saciar nuestra fe en ti y ser de bendición para otros. Y, Señor, en este momento también pedimos por esas personas que aún no te conocen íntimamente, que aún no han tenido ese encuentro que cambia vida. Señor, que tú se les manifiestes y que puedan decir como los samaritanos, te escuchábamos de oída, pero ahora te hemos conocido y creído en ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.